las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Iniciamos el programa con esta pieza titulada Oigo Voces, de la banda Bajo Fondo, producida por Gustavo Santaolalla. En esta pieza se fusiona el tango con la música electrónica y es un ejemplo de la riqueza sonora y la experimentación que caracteriza a esta agrupación. Porque las alucinaciones visuales y sobre todo auditivas, como escuchar voces, es uno de los síntomas característicos de la esquizofrenia, las cuales en ocasiones llegan a competir con las voces de la realidad, afectando desde luego la salud mental y la vida de muchas personas. El estigma y particularmente el desconocimiento de este trastorno mental propician que con frecuencia no se cuente con un tratamiento adecuado. Así que el día de hoy te vamos a invitar a conocer una novedosa estrategia terapéutica para el tratamiento de la esquizofrenia con el uso de inteligencia artificial, como parte de nuestra cobertura del Congreso Internacional Avances en Medicina. Te saludamos con el gusto de siempre, Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica. Un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de radio Universidad de Guadalajara.
La Organización Mundial de la Salud señala que la esquizofrenia es un trastorno mental grave con el cual viven aproximadamente 24 millones de personas en el mundo, quienes frecuentemente son víctimas de estigma, discriminación y violación de sus derechos humanos. También señala que muchas de estas personas no reciben ningún tipo de tratamiento. Uno de los síntomas característicos que presenta una persona que vive con esquizofrenia son las alucinaciones, que pueden ser de tipo visual, auditiva, gustativa, olfativa o táctil. Escuchar voces, generalmente agresivas y amenazantes, es uno de los síntomas que enfrentan quienes viven con este trastorno mental. El Congreso Internacional Avances en Medicina, organizado por los Hospitales Civiles de Guadalajara en su edición 2024, tiene como tema principal la inteligencia artificial en salud y en el módulo de salud mental presentarán una novedosa terapia que ha demostrado que interactuar con un avatar o imagen que represente a esa voz ayuda a disminuir los síntomas. Acompáñanos esta mañana en el Expreso de las 10 y conoce esta importante innovación en el campo de la salud mental. Bienvenidos.
Hoy estamos muy contentos de contar con la presencia del doctor Humberto Gerardo Arizpe Mejía. Él es médico con especialidad en psiquiatría, forma parte del servicio de psiquiatría en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Le damos la bienvenida al Expreso de las 10. Doctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Alonso, por la difusión, la invitación.
Muchas gracias por venir, doctor, porque quienes viven con un trastorno mental frecuentemente enfrentan desconocimiento, estigma y discriminación. Es por eso que pensamos que la radio puede ser una herramienta muy efectiva para transmitir esta información y todos podamos tener otra perspectiva acerca de la enfermedad mental, ¿no te parece?
Claro, al final es lo que vamos a platicar, ¿no? Sobre la cuestión auditiva.
Particularmente la esquizofrenia, hemos escuchado y lo comentaba al principio del programa, que las alucinaciones, particularmente de tipo auditivo, escuchar voces, como decía la canción de Bajo Fondo, es uno de los síntomas de la esquizofrenia. Me gustaría que nos ayudaras a entender qué es la esquizofrenia, de tal manera que cualquier persona pudiéramos comprender de qué se trata.
Claro, pues es un diagnóstico, vaya, es un síndrome. El síndrome se compone de signos y de síntomas, ¿no? La esquizofrenia no es sinónimo de alucinaciones auditivas o escuchar voces o ver cosas o tener delirios, sino que se compone de rubros o parámetros o lugares donde puede ir afecciones que en un futuro se manifiesten como algo ya más complejo, ¿no? Casi siempre es inicialmente en edades tempranas. Tiene que ver mucho ahí la cuestión del neurodesarrollo, el cómo fue el desarrollo a nivel fetal incluso, ¿no? La cuestión genética tiene su impacto también y las cuestiones ya que se van viviendo. Pero al inicio son síntomas polimorfos, o sea, se simulan algo depresivo, algo ansioso. Como son en edades que también es la adolescencia, es complicado identificarlos, ¿no? Lo que se busca ahora es la prevención. La medicina es preventiva más que curativa. Entonces lo que buscamos es que antes de que haya manifestaciones poder tratar. Pero básicamente es que la persona pierda un tanto su esencia, pierda esa motivación hacia las cosas en general, ¿no? Esa es una de las afecciones que más tiene impacto a nivel futuro, ¿no? Además la cuestión cognitiva, la parte de la atención, la memoria, la comprensión, la abstracción de información se ve alterada. Y hay otros tipos de síntomas que ya son los más conocidos. Las alucinaciones de tipo auditiva son las más frecuentes, pero también hay de otro tipo, ¿no? Pero las más frecuentes son las alucinaciones auditivas.
He escuchado que estas voces compiten incluso con las voces de la realidad. Alguna persona me comentaba que en el aula, por ejemplo, las voces que escuchaba internamente competían con la voz del maestro, por ejemplo. ¿Llega a ocurrir algo así?
Claro que sí, ¿no? Y se va poniendo más grave, se agregan voces, se vuelven más agresivas también.
Que es otro aspecto, ¿no? Regularmente este tipo de voces ofenden, agreden, degradan a la persona.
Sí, llega un punto en el que el cerebro parece que se duerme tanto que se empieza como a sabotear, ¿no? Empieza a tener complicaciones, pero es, o sea, la esquizofrenia no es sinónimo de agresividad ni de esta gravedad. De
este es muy importante aclararlo, porque forma parte del estigma. Exacto. A veces. Exacto. Un temor incluso.
Sí.
A que haya estas manifestaciones de agresión.
Sí, hay otro tipo de situaciones que tiene todo lo contrario, ¿no? Tiene tintes artísticos, tiene tintes filosóficos, hay incluso alucinaciones pues que llegan a ser hasta acompañantes de la persona. La misma persona nos dice o nos puede llegar a decir: no me des tratamiento, es lo que me acompaña. Y
híjole,
no son mala onda, pues son buena onda.
¿Dialogan esas voces entre sí?
En ocasiones. Ahí es donde tenemos que interrogar e ir identificando qué tipo de alucinaciones, de qué manifestación, de qué índole, cuántas son.
¿Cuántas voces te ha tocado conocer que escucha alguna persona que ha acudido contigo?
Hasta 20. O más, seguramente. Sí.
Vamos a escuchar el caso que nos ha planteado una de nuestras radioescuchas para ponerlo a tu consideración.
¿Quién es la persona?
Mi hijo. Es esquizofrenia. Él presentó síntomas desde que estaba en preparatoria. Los primeros signos fueron miedo a salir, aislamiento. Empezó a comentar que las personas le hacían daño. Las personas que estaban al lado de él, ya sea saliendo a la calle o en la escuela, comentaba que todos estaban en su contra, que lo estaban grabando. Empezó a escuchar voces, que las personas hablaban de él, que le iban a hacer daño. La decisión de tomar ayuda es porque en mi situación, yo había vivido con una persona enferma, que es el papá de Santiago, que también tiene diagnóstico. Pero en particular en este caso, fue mucho más rápido la atención porque ya tenía el conocimiento de que se tenía que acudir con un psiquiatra. El tratamiento de Santiago al inicio fue olanzapina, que es un antipsicótico, pero Santiago no había ninguna mejoría, no le estaba quitando los síntomas, entonces él entró a un protocolo, pero el medicamento de risperidona no le funcionaba tampoco porque sus efectos secundarios eran de muchísima rigidez en el cuerpo y aún seguía con los síntomas de escuchar voces. Si ninguno le funcionaba, iba a ser necesario que se le diera el tratamiento de electroshock. Al fin, este medicamento de clozapina fue el más acertado y ya tiene casi año y medio estable. ¿Cuáles son estos pequeños síntomas? Que quiere hacer muchas cosas a la vez, pero ninguna aterriza. Tiene muchos sueños y muchos proyectos, pero todos los quiere hacer al mismo tiempo. Se desespera, inicia algo y ya no lo hace. Y ahorita lo que le está costando un poquito más de trabajo es que está consiguiendo trabajos, pero se sale, se siente presionado en los trabajos. La ventaja que tiene él es que tiene mucha disciplina con su vida y con su apego al medicamento.
¿Qué nos dices, doctor, acerca de este caso? La persona entrevistada nos comentaba que hay un factor genético que tal vez asociaba a los síntomas que manifiesta su hijo, los diversos tratamientos que siguió y algunos de los síntomas que permanecen.
Pues ahí, digamos, la ventaja que veo es que pudo identificar que genéticamente había una predisposición y que a temprana edad se pudo atender, lo cual me da pues esa parte en la que ha llevado bien a su hijo, ¿no? Se escucha bien su hijo, los tratamientos es complicado. Siempre digo, o sea, estudiamos enfermedades, pero tratamos enfermos, cada persona es distinta a la respuesta que va teniendo al tratamiento. Y digamos, irónicamente les digo, ojalá hubiera pastillas de paciencia y te las daría porque necesitamos ser pacientes. No depende de mí, ni de ti, ni de tu, depende de tu cuerpo. Y tu cuerpo nos va a ir diciendo qué necesitas. Si tienes efectos adversos, eso a mí me dice que es hacia otra vía, hacia otros recursos, hacia otros receptores. Clozapina, el tratamiento que tiene ahorita es un buen tratamiento, pero igual tiene estigma la clozapina dentro del mundo de la psiquiatría por sus efectos adversos, pero llevándolos en control no hay problema. La cuestión social, la cuestión, digamos, de motivación que ella platica, como te decía hace rato, son cosas que también se llegan a implicar y a disminuir su función. Aquí es mucho ya la cuestión de la organización, es organizado, qué bueno, ¿no? Pero que lo lleve a un plano más mediano, corto, largo, o sea, a distintos plazos y que inicie con labores que no le causen tanto estrés. Yo casi siempre les decía, empieza hasta de cerillito, de cerillita, ¿no? Que no tengas tanto contacto, dependiendo cómo te vas sintiendo, vas aumentando la complejidad.
Y esto te va dando sensación de logro finalmente.
Exacto. En ocasiones empezaban vendiendo dulces, tomando fotografías, muchas maneras, ¿no? Que lo que a mí me abría a pensar era precisamente la rehabilitación laboral.
No solamente está el aspecto médico, farmacológico, sino también este tipo de aspectos sociales, ocupacionales incluso.
Eso es algo que se utiliza mucho también, pero no en todos los lugares está establecido los programas de la rehabilitación neuropsiquiátrica, vaya, ¿no? De utilizar danzaterapia, arteterapia, musicoterapia, emoción expresada incluso, ¿no? La expresión social.
El poder de la palabra, me decías.
Sí, ¿no? Entonces poder encaminar hacia todo eso. Pero el psiquiatra, digamos, estamos como no a cargo, pues sí a cargo, pero somos más personas en la salud mental que solamente psiquiatría. Psicología, trabajadores ocupacionales, psicología, rehabilitadores físicos, enfermería, son más, es más allá que solamente un medicamento.
Al volver del corte vamos a conocer una terapéutica innovadora que se va a presentar en el Congreso Internacional Avances en Medicina, utilizando la inteligencia artificial en el tratamiento de la esquizofrenia.
Estoy contento de sentir, aunque suelo estar triste por sentir. José Narosky.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres.
Las personas que viven con esquizofrenia llegan a escuchar dos o más voces que hablan entre sí, que comentan todos sus actos, regularmente con mensajes ofensivos y denigrantes. Hoy estamos conociendo el avatar terapéutico, interactuando con las alucinaciones de la esquizofrenia desde la inteligencia artificial. Una novedosa terapia que ha demostrado que interactuar con un avatar o imagen que represente a esa voz ayuda a disminuir los síntomas. La clave de la terapia es establecer un diálogo a tres: el paciente, un terapeuta y la voz del avatar operada por el terapeuta. Sigamos conociendo más de este fascinante tema como parte de nuestra cobertura del Congreso Internacional 2024 Avances en Medicina, organizado por los Hospitales Civiles de Guadalajara.
Hoy estamos conversando con el doctor Humberto Gerardo Arispe Mejía, quien forma parte del Servicio de Psiquiatría del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Estamos hablando acerca de la esquizofrenia. Ya en el primer bloque del programa nos hablaba de algunos de los signos y síntomas que puede presentar una persona que vive con esquizofrenia. Algunas alternativas de tratamiento, desde luego aspectos farmacológicos. También hablábamos de aspectos ocupacionales. Y algo que me llamó la atención poderosamente es el manejo del arte como una estrategia de acompañamiento. Y me estabas mostrando, doctor, imágenes que han plasmado algunas personas que acuden a tu servicio y tú les has propuesto, ¿por qué no le pones rostro a las voces que escuchas? Me mostraste incluso algunas fotografías, platícale al público, por favor.
Sí, bueno, yo desde antes tenía esta visión, ¿no?, en el cual yo me preguntaba por qué tenía el arte en general ese impacto en mi vida. Lo llevé a través de la medicina. Y cuando llegaba al punto en el que el tratamiento farmacológico ya no tenía el efecto que, digamos, que buscaba yo finalmente, era cuando utilizaba estas herramientas, ¿no? Les invitaba siempre a utilizar medios de expresión, infinidad de cosas que pudiera mostrarles, pero lo estaba mostrando en maneras, digamos, de expresión a cosas que tenían miedo también, ¿no? O sea, para que pudiera existir esta representación gráfica mental incluso, no con la inteligencia artificial, no, ya previo, para poder identificar esas situaciones y poderle poner el peso que debería, si le hago caso o no, si le ignoro o no, ¿no? Entonces, o sea, recuerdo una vez un paciente juntaba los pedacitos de jabón y los unió y creó un busto de una persona gritando. No sé, había muchas maneras de expresión en general. La creatividad está muy, muy, muy ligada a la genialidad y a la
locura, exacto, si me permites, exacto, el término.
Exacto, no quería decirlo, pero sí, sí, sí. Coloquialmente, sí. Pues más fácil de entender, ¿no? Entonces, existe mucho arte marginal, le llaman, incluso como está el estigma ahí, ¿no? Es un arte que incluso mucha gente ya conocida. Me tocaba que iba al hospital a ver cosas de esas para inspirarse. Y yo decía, ¿por qué mi paciente no tiene ese impulso? ¿Qué tal vez la otra persona sí lo tiene?
O esas oportunidades, exacto, a veces también, como, exacto, parte de ese desconocimiento, de esa discriminación, sí, de ese estigma. Y el poder darle rostro, ¿de qué manera le ayudaba a esta persona a plasmar en papel, ponerle rostro a esas voces que tal vez eran mucho más confusas interiormente?
Como un recuerdo, vaya, como cuando uno escucha la voz de alguien y dices, fulanito, ¿no? Mi abuelito, mi abuelita. Así era mi intención, de que le pusieran un rostro y una historia. O sea, yo no me quedaba con la imagen, le decía, platícame un poco de dónde viene, ¿no? Puede ser, no sé, ponle ahí tú la parte creativa. Yo buscaba sobre todo eso, que tuvieran ese momento de creatividad para promover la neuroestimulación, la neurogénesis. La
además de la imagen, se sumaba la palabra también.
Todo. Le podíamos poner música, le podíamos poner... Ahí era donde, hasta donde la persona quisiera terminar, o su hospitalización, o qué sé yo, ¿no?
Y entonces resulta que ahora en el Congreso Internacional Avances en Medicina se presentará una estrategia terapéutica en el que utilizan un avatar en el tratamiento de la esquizofrenia, que es una forma, una representación gráfica que le da rostro a esa voz, un poco lo que estabas haciendo en el papel, pero ahora llevado a la pantalla, digamos, aprovechando la tecnología.
Y bienvenido también, ¿no? Al menos a mí me tocó en mi adolescencia que empezara todo el mundo del internet, no la revolución. Al crecer en una ciudad no teníamos tanta oportunidad de salir y todo era en internet. Yo no soy tan avanzado en esa parte, digamos, de la tecnología, de la inteligencia artificial, pero al escuchar este tema hace tiempo fue cuando dije, órale, es parecido a lo que yo estaba haciendo, pero ahora de una manera... pues más tridimensional, no sé, otro.
Con movimiento, otro. Un colorido muy atractivo, dinámico, interactivo además.
Sí, son cosas que no están tan presentes porque tiene primero que hacerse investigaciones, protocolos para ver el impacto, que justamente es la parte, digamos, lo bonito es lo novedoso que suena, lo interesante, pero tenemos que llevar con reserva toda esta parte de la tecnología que se, pues parece que se está avanzando más de lo que nuestras manos pueden detener o nuestra mente puede en ocasiones entender.
Claro, los aspectos éticos es algo que hay que tomar en cuenta, desde luego, pero estamos hablando del Congreso Internacional Avances en Medicina y esta es una innovación, es un avance también que es importante conocer y en esta edición 2024 será uno de los temas que serán abordados.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paulina. Tengo un hermano de 35 años que vive en Morelia y bueno, hemos visto, yo creo que en una década, que pues tiene síntomas de esquizofrenia. Tiene como una fijación mental en cuestión de como si él fuera el elegido de Dios para salvar, no sé, el mundo. Todas son como historias que él crea en su mente y que me imagino que si escucha voces, porque escucha la voz de Dios que le dice, haz esto. Trae un rollo de eliminar a los malos del mundo, que realmente como el doctor dice, pues no es que haga un daño a una persona, solamente son historias y bueno, como no, cuando una persona lo escucha y no le cree o lo tira de loco, por así decirlo, pues se molesta bastante, ¿no? Pues es como no creerle. Él ahorita vive con mi mamá, de repente pues desaparece semanas. Mi mamá ahorita pues está buscando ayuda en Morelia, creo que fue a un hospital psiquiátrico y pues no sé si sea la mejor solución que se interne de forma obligada o que nos pueden apoyar con información pues para tomar cartas sobre el asunto.
¿Qué le puedes comentar a nuestra radioescucha acerca de esta inquietud, doctor?
Wow, complejo. Justo porque hace un tiempo se estaba aprobando una ley, una reforma de cerrar muchos hospitales psiquiátricos de tipo asilares o tipo granja, le llaman también, ¿no? Vaya, temas complicados, pero llega un punto en el que la hospitalización ya no tiene el efecto que debería porque en ocasiones lo que necesitan más es un cuidado asistencial, más que, digamos, un cuidado psiquiátrico de 24 horas, entendiendo a la familia de lo pues complicado que debe estar el, ¿no? La persona, como dice, no acepta contrarias. Si no le siguen de que es un enviado de Dios, se pone mal. Obviamente la persona, la familia puede también desgastarse, que es algo que se busca en un momento también. Hay distintos programas de atención, por ejemplo, está hospitalización parcial, hospitalización de día, que es básicamente que una persona vaya a la escuela, ¿no? Ciertos días de la semana llegan a tal hora, se supervisa la toma de tratamiento para asegurar la medicación y hablar sobre eso. ¿Para qué el medicamento? ¿Qué efecto tiene el medicamento? Ahí es donde se utilizan los talleres ocupacionales, las terapias grupales, las terapias incluso hacia la familia. No todos los hospitales tienen estos modelos de atención también. Al final esto es también un grito de ayuda, ¿no? La mayoría de personas al salir de hospitalización nos dicen, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ahí es donde les digo, las cosas que le gustan, impúlsalo, ¿no? O sea, si le gusta la jardinería, las plantas, impúlsalo, que trabaje de eso también. Para mí la rehabilitación laboral es muy importante en mis enfoques de tratamiento. No soy el responsable de conseguirle un trabajo, pero me interesa que la persona pueda volver a integrarse a una sociedad, pero empieza desde el saludo, ¿no? Desde el cómo se le trata. Incluso, como dice, el saber cómo manejar al paciente psicótico, agitado, complicado, ¿no? El que al menos una persona en el mundo le diga, dime, platícame, te entiendo, te creo lo que dices.
Escucharlo, acompañarlo, sin dar consejos ni siquiera.
Sí, te creo, es un hospital, te quiero ayudar, platícame, ¿no? No ser tan invasivo, pero bueno, ese es el tiempo lo que nos da también el poderlo ir desarrollando y haciendo.
Y bueno, escucharte aquí en la radio decir todo esto nos ayuda también a comprender esta situación que se vive en las familias y también cómo podemos manejarlo en la vida cotidiana. Y al volver, seguiremos escuchando las recomendaciones de nuestro invitado.
Cuidado con la tristeza. Es un vicio. Gustav Flaubert.
Esa linda mano.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Son gente, son a veces. más bueno que camina conmigo.
Oigo Voces es el nombre de esta canción de la cantante puertorriqueña Yarimir Cabán, mejor conocida como Mima. Forma parte de su álbum El Pozo. Y hoy estamos hablando acerca de la esquizofrenia. Ya hemos comentado que escuchar voces es alguno de los síntomas que llegan a presentarse en personas que viven con esquizofrenia. Y de eso estamos conversando con el doctor Humberto Gerardo Arizpe Mejía, quien forma parte del servicio de psiquiatría del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Gracias a las personas que se han comunicado, tienen algunas inquietudes. Eduardo Reyes Melín se ha comunicado, dice, qué gustazo escucharlos. Estoy realmente con cara de what al escuchar lo del avatar para el tratamiento de la esquizofrenia. Súper interesante. Creo que un programa no será suficiente para el tema. Y desde luego hay tantas cosas que decir,
¿no? Sí, hay mucha cosa que platicar, ¿no?
Nos dice también Lorenza, quisiera hacer un par de preguntas respecto a la esquizofrenia. Mi expareja presenta algunos síntomas y él nunca aceptó recibir atención cuando estábamos en pareja. La pregunta es, ¿a dónde puedo acudir? Porque su actual situación es que su nueva pareja lo ingresó a un anexo, pero esto empeoró la situación, escucha más voces que antes y tiene esta inquietud que pone tu consideración. ¿Qué le dirías?
Bueno, la mayoría de pacientes de esta índole, te comentaba hace ratito, no es voluntario el que quieran ir, ¿no? Al final, cada persona está viviendo su realidad. Realidad que nosotros no estamos comprendiendo, escuchando, sintiendo, ¿no? Te puedo decir que me tocan muchas consultas en la cual va la pareja, va la mamá, va alguien diciendo cómo le hago, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo que yo hago es el iniciar un tratamiento, digamos, a escondidas, entre paréntesis, ¿no? En el cual se habla del beneficio, también de las complicaciones, de las implicaciones, ¿no? De que no conozco a la persona. No puedo asegurarte de que tenga una buena respuesta, ¿no? Afortunadamente, la mayoría de veces mejoran los síntomas, termina yendo el paciente y ahí es cuando le explicas. Perdón por invadir tu espacio y hacer algo que no estabas tú de acuerdo, pero era necesario para poder ayudarte y que estuvieras aquí sentado y entiendas que esto es parte de la vida, es una enfermedad, es una situación que, y al igual que otras enfermedades, tiene que ser tratada y no siempre farmacológicamente. Hay otras ayudas. Lo principal ahorita es tu bienestar y fue el medicamento que ayudó. Pero vaya, pues es la complicación. No nos toca que nos hablan mucho de pacientes que no quieren ir. No tenemos un servicio de ambulancias que vaya por alguien y lo traiga con nosotros. Situación incluso gente que vive en situación de calle, ¿no? Que también pueden tornarse un tanto agresivos. Ahí, o sea, es complicado porque ¿quién va por ellos, no? Siempre cuando hablan o cuando se hace algo de referencia es llaman a la policía, la cuestión legal también. Ellos determinarán si es algo para valorar o es algo para otras medidas, ¿no?
Claro, y esta presencia en el anexo, como nos comenta nuestra radioescucha, nos sugiere, podemos imaginar que tal vez no está siguiendo ningún tratamiento.
Sí.
Solamente ha sido internado en un anexo donde en ocasiones se utiliza el maltrato como una forma de abordar este tipo de casos y otros más.
Claro, y también me imagino que el estar encerrado sin su consentimiento, claro, ¿no? Todo eso son factores estresantes que neurobiológicamente tienen un impacto y agravan muchos de los síntomas. Hay anexos donde hay personas que ya han tenido tratamientos y también de repente tienen medicamentos y le dan medicación a la persona. Digo, no es la parte más adecuada, pero es donde dices, órale, saben tal vez cómo manejar algunas situaciones. Pero los anexos son lugares muy recurrentes para cuidados asistenciales, como te decía, cuando se sobrecarga la familia, cuando es algo ya difícil de controlar también, que no todo es algo médicamente hospitalizable, vaya, ¿no? Nos toca que llegue gente, niños sobre todo, ¿no? Que le pegan a la familia y dices, o sea, no le voy a dar un medicamento para que deje de pegar. También hay otros factores que puede haber, ¿no? Y así no, también hay medidas también legales a valorar en muchos aspectos, ¿no?
Mira, Andrea, ahí te va lo que nos pregunta Andrea. Quisiera preguntar acerca del rumor de que hay personas que son diagnosticadas con esquizofrenia, pero en realidad no viven con esquizofrenia, sino que son capaces de ver y escuchar cosas con sentidos que la mayoría de las personas no logramos percibir. ¿Tú qué opinas acerca de esto?
Bueno, me gustan esos temas. Me gusta creer en todo. No descarto en esta vida la existencia de todo, ¿no? No me ha tocado alguien que tenga un fenómeno que yo diga, wow, existe esto, leíste mi mente o demás, ¿no? Pero recuerdo mucho en un congreso internacional, de puros psiquiatras, mucha gente bien vestida. Dentro de esas personas había uno que llevaba rastas hasta el suelo, iba como de playa, ¿no? Hubo un momento donde pudimos convivir y le pregunté, ¿dónde trabajas? Me dijo, no, yo no soy psiquiatra. Yo soy un paciente que trabaja con un psiquiatra porque estamos estudiando la telepatía. Yo dije, wow, quiero conocer eso, ¿no? Es complicado valorarlo. Me encantaría decir que hay un estudio en el cual determina si es verdad o no. No lo hay. Me gusta creer que puede existir gente más sensible que pueda tener pues maneras de captar el mundo. Mientras no disfuncione, yo creo que puedo sobrellevar muchas creencias también de este tipo, ¿no?
Claro que a veces en el ámbito científico es un poco difícil de abordar en ese sentido, ¿no?
Sí.
Y al respecto nos dice Miguel Ángel, ¿cómo se puede hacer la identificación de un trastorno mental como la esquizofrenia a través de la inteligencia artificial? Es lo que te pregunta.
Va a haber temas igual en el SIAM que tiene que ver con el diagnóstico de otro tipo de enfermedades psiquiátricas. En la esquizofrenia está ahorita la parte del lenguaje. Detectar en el lenguaje ciertas determinaciones anómalas que puedan hablar que a nivel cognitivo el pensamiento no está bien estructurado, ¿no? Pero no existe una herramienta como tal. Al ser tan amplio este conjunto de signos y síntomas, no hay algo patognomónico que sea específico de esquizofrenia, ¿no? Entonces, hasta ahorita hay cuestiones de evaluación del lenguaje y de la formulación del pensamiento.
Nos tardamos en buscar ayuda. Ya hablábamos del estigma, del desconocimiento, de la discriminación. A veces no sabemos qué hacer, no identificamos algunas de las manifestaciones. Y tal vez por este y otros motivos no buscamos ayuda oportunamente.
Exacto. Como incluso decía en un momento una de las que platicó su caso de su hijo Santiago, ¿no?
Sí.
Inició como depresión, ansiedad. Los síntomas suelen ser al inicio, hablando solamente de esquizofrenia, suelen ser a edades tempranas. Antes a la esquizofrenia se le llamaba demencia precoz, porque a una edad temprana la persona perdía, digamos, como la cuestión de sus funciones mentales, ¿no? Entonces, lo importante es llegar a tiempo para impactar en neurotransmisores que cuando ya existen los fenómenos como las alucinaciones, ya tuvieron vaya, ya no funcionan de la misma manera.
Claro, y esto a veces ocurre en las etapas iniciales de la vida. En ciertos momentos ocurre ese desarrollo neuronal, cerebral.
Sí, y ahorita lo que se busca mucho, como te platicaba, es la prevención. Entonces están intentando implementar clínicas de intervención temprana en psicosis, en el cual se detecta en el que la persona tiene carga genética, algo sucedió en la adolescencia que hubo modificaciones, lo lleva a consulta, ¿no? Y antes de intervenciones farmacológicas se utilizan terapias como la metacognición, las terapias ocupacionales, las terapias incluso familiares, y en dado momento el psicofármaco, el medicamento para mejorar algunos síntomas.
Dejamos hacer una pequeña pausa y seguiremos hablando acerca de la esquizofrenia, particularmente en esta ocasión como parte de nuestra cobertura del Congreso Internacional Avances en Medicina, identificando cómo la inteligencia artificial puede ser una herramienta, tomando en cuenta todos los matices, particularmente los aspectos éticos y humanos que representan también, y que el día de hoy estamos conociendo a partir de la visita del doctor Humberto Arizpe Mejía.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Si hablas con Dios, estás rezando. Si Dios te habla a ti, tienes esquizofrenia. Thomas Sass.
Hoy estamos conversando con el doctor Humberto Gerardo Arizpe Mejía. Él forma parte del servicio de psiquiatría en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Se ha comunicado Ceci Arizpe. Interesante tema. Felicidades al doctor Humberto, escuchándote con orgullo e interés. Saludos desde Aguascalientes. Te
mando saludos, hermanita.
Saludos, Ceci. Eric Folkes, quiero expresar mi total respeto y admiración por el doctor Arizpe. Espero poder seguir teniendo la oportunidad de escucharlo en este programa. Gran profesional, gran colega, gran ser humano. Te manda un fuerte abrazo.
Igualmente, Eric.
Hoy es su primera visita al Expreso de las 10, pero estamos planeando muchos temas a desarrollar. Y algunas otras preguntas, por ejemplo, nos dice Alejandro. ¿La esquizofrenia diagnosticada en etapa temprana es curable? ¿Hay algún centro psiquiátrico al cual se pueda acudir? Te preguntan.
Uy, pues todos los centros psiquiátricos tendrían que tener esa atención, ¿no? O sea, al final todo psiquiatra tenemos que saber diagnosticar esquizofrenia, tratar desde etapas tempranas, ¿no? Pues es prevenible, ¿no? Al final llega un momento en el que se puede expresar independientemente de un tratamiento, de un abordaje, independientemente si hay factores que lo predispongan. Es como un poco la ruleta rusa quien lo manifiesta o quien no. Pero el iniciar un tratamiento de edad temprana previene que sea que los síntomas más graves se presenten en edades más tempranas.
Algo que es muy importante es el apego al tratamiento, no abandonar los tratamientos.
Exacto. Incluso hay lugares, bueno, al menos donde yo me formé, teníamos una clínica que se llamaba Clínica de Adherencia Terapéutica, que era el asegurarnos que esté apegado al tratamiento y explicar para qué es un tratamiento, que la persona lo entienda y no sea una obediencia al tomarlo.
Una imposición en ese sentido.
Sí, 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 sí.
También, ya que nos has comentado que el arte puede ser una estrategia muy eficaz para conocer un poco acerca de un trastorno mental como este. Y te preguntaba un par de películas que nos puedas recomendar y que nos ayude a acercarnos a este universo.
Acercado a la arteterapia, hay una película brasileña que se llama Nice. No es nice como en inglés, no es N-I-S-E, Nice. Habla sobre incluso tiene este tinte feminista interesante, en el cual una psiquiatra llega en los 40, me parece que los 40, a un hospital psiquiátrico, después de haber tenido un tiempo de descanso. El hospital estaba regido por puros hombres, a ella por ser mujer, la mandan al lugar de terapias ocupacionales, y era un lugar abandonado. Entonces ella empieza a implementar estos modelos e invita a colegas que son artistas para poderlo. O sea, que tenga un fin, que no nomás sea algo recreacional, sino que sea una terapia ocupacional, ¿no? O sea, la parte de eso es que es lúdico, es divertido, pero no deja de ser una cuestión al cerebro. Eso aborda, y tiene muchos casos interesantes, y aborda esta parte de esto, ¿no?
Nice.
Y hay otra que se llama The Voices, en el cual el actor es Ryan Reynolds, que es una persona en Estados Unidos que vive solo, que vive con su perro y su gato. Y hay al estar en un lugar, digamos, en el cual hay más apego a esto, una trabajadora social se encarga de administrar los medicamentos, pero él deja de tomarse sus tratamientos y empieza a interactuar con su perro y su gato, ¿no? Irónicamente, o bueno, más bien un poco desesperado, el perro es el bueno, el que le dice cosas buenas, y el gato es el sanguinario, ¿no? Pero tiene tintes cómicos, incluso románticos, tristes. Pero creo que el director llegó conoció la enfermedad y de base se siente una película plana, a pesar de que hay muchos tintes. Está muy bien ejecutada, esas las puedo recomendar.
Voices, nos dice Rubén, ¿la olanzapina cura o disminuye la esquizofrenia? ¿La inteligencia artificial puede apoyar al grado de dejar de tomar un tratamiento?
La olanzapina es un tratamiento para el control de los síntomas, no los cura como tal, es para el control de los síntomas. Hay muchos tipos de medicamentos, de antipsicóticos, entonces el chiste será tener el que mejor le caiga, el que mejor indicación tenga para cada paciente, pero es de control. Al tiempo de que una persona está controlada, buscamos una dosis mínima efectiva, también para evitar efectos adversos, pero eso lleva un poco de tiempo, ¿no? Y sustituir el tratamiento con la inteligencia artificial, pues suena muy lindo, pero hasta ahorita no creo que pueda ser así de fácil, ¿no?
Es una herramienta, digamos. Hasta ahí vamos.
Elon Musk lo está desarrollando, el chip cerebral, ¿no? No me acuerdo cómo se llama.
Ya veremos, con el paso del tiempo. Ajá. Una buena opción para acercarte también a este tema es acudir a la conferencia que estará presentando el doctor Humberto Gerardo Arizpe Mejía en el Congreso Internacional Avances en Medicina, que será el día...
El CIAM es del 17 al 20. Es en distintos puntos de la ciudad, no solamente va a ser en el Hospital Civil. Tiene página de Instagram, de Facebook, tiene página oficial, siam.hcg, de Hospital Civil de Guadalajara, y alguna otra cosa, no me acuerdo qué. A mí me toca dar la ponencia el viernes 19, de 9:40 a 10:20, en el Hospital Civil.
¿Puede acudir cualquier persona?
Tiene que haber inscripción.
Muy bien.
Sí, entonces ahí yo le recomendaría meterse a la página y ver todo lo que se pueda. No sé si lo van a transmitir en en digital o algo, desconozco.
Ahí puedes encontrar la información, horarios, invitados especiales, los diferentes módulos que integran esta edición 2024. Doctor Humberto Gerardo Arizpe Mejía, gracias por venir al Expreso de las 10.
Un gusto, muchas gracias a ustedes.
A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense en Radio Universidad. Hasta la próxima.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.